Cultura con Matías Segretti.
Sí, señores, Matías Segretti, que viene a hablarnos de libros y de qué leen los artistas. Buenas noches, bienvenido, Mati.
¿Cómo están? Hola,
Mati.
Con delay.
Muy bien, ¿vos? Tarde.
Muy bien, bien tranquilo.
Bueno, nos alegramos.
Estoy tomando últimamente, no sé por qué, tranquilo, cerveza cero alcohol.
Mira.
¿Sí? ¿La probaron alguna vez?
Un traguito, pero... sí, le compré a la esposa y le probé un traguito.
¿Y?
Me sabió a cerveza, la cerveza que se hacía hace muchísimos
Exacto.
años.
Exacto, ¿no? Es esa, ¿eh? Sí, es la, como la birra bien más
la
licuada.
Birra de hace muchos años. Vos, Marian, no tomabas birra todavía.
No. Me la estoy dando para bajar
un poco. De los 90.
De los 90. Birra de los 90.
No, los 90.
Estoy tomando. Está muy bien, ¿eh?
Sí. No,
y aparte me mantiene despierto.
Bueno.
Sí.
Para no alcoholizarte, pero satisfacer tu gusto por la cerveza.
Totalmente.
Me parece muy bien.
Una estrategia.
Bueno, nada, sí. Vine a darles un buen mensaje.
No, me gusta, porque no, aparte, si te gusta la birra y no querés ponértela, está perfecto.
Totalmente, ¿no? Y aparte efecto, como manejo...
Ah, claro.
Manejo, entonces dije, che, pará, yo tengo que bajar un poco.
¿El sabor te gustó?
No está tan buena.
Ok.
No, okay. Vamos a decir la verdad, pero zafa, ¿viste? Y aparte yo como combino con el puchito, entonces hay algo así.
Una situación. Okay.
Una alquimia.
Un folclore.
Y además de que no tiene el efecto del alcohol, ¿no? Que te puede llegar a doler la cabeza o algo. ¿En la pancita cómo cae?
Bien.
Okay.
Bien, bien. Todo armadito ahí, la flora intestinal está armadita.
Bien, perfecto.
Bien. Bueno, les traje a alguien para hablar de hoy. Vamos a hacer como siempre, traten de adivinar. ¿Quién es el personaje?
A ver,
músico.
Me voy a concentrar.
Hoy es un varón.
¿Bien? Bueno.
Primera pista, varón.
Julio Sosa, el varón del tango.
Julio Sosa, qué lindo. Había ahí una pelea entre Julio Sosa y Goyeneche. ¿Sabían esa, no?
No.
Y había...
Rivalidades.
¿Cómo?
Rivalidades.
Una
artística.
Rivalidad, sí. Sí, porque en realidad cuando empezó a ascender Julio Sosa, el polaco empezaba a descender.
¿Cómo no?
Sí, claro. Él es de los...
Pero si el polaco lo conocí yo y Julio Sosa se había muerto hace mil años.
Era, se murió joven. Al polaco lo conociste cantando. Ahí con los últimos. Sí,
con los
claro.
últimos suspiros.
Sí. Él es de la década del 40. Ahí se sube el polaco Goyeneche y Sosa en la década del 60. Sí.
¿Cómo va a ser del 40? El polaco, si lo conocí yo en los 90. ¿Cuántos años tenía? ¿200?
Pero me cachen,
10.
Voy a tener que buscar.
Upalala.
Busquemos. Bien, no sé nada de tango, pero me llama la atención esto.
No. Empezó a triunfar en la década del 40, 50 y el varón del tango en la década del 60. Sí, sí.
Hasta acá casa.
Estamos con Julio Sosa.
Esta me gusta, déjamela.
Bueno, that's what she said.
Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que.
Dale, googlea.
A ver cuándo se murió.
Ya googleé.
Y
estoy disfrutando.
No tenía...
¿A qué edad se murió?
No, era mucho
nació
anterior,
en el 26, Goyeneche.
Sí.
Y murió en el 94.
Ok.
¿Y Julio Sosa? Sosa? Es...
Nació en el 26.
Se murió a los 38 años.
Nació en el 26, Goyeneche.
Julio.
Sí, Julio Sosa nació en él.
En tu casa natal.
Nació en el 26, mira.
Se murió 30 años antes.
Mirá. 38 años, por eso lo conocimos Julio Sosa. Pero empieza a ascender como en la década del 60, empieza a tener como éxito. Cuando empiezan a caer las orquestas y empiezan a buscar a los cantantes que vayan al frente,
tristeza y
Julio
quietud.
Sosa sube y Goyeneche empieza a bajar. Aparte,
si vives
ahí está.
¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. ¡Ah, mierda!
¡Vamos! Impresionante. Mi viejo era tanguero viejo, era tachero mi viejo aparte. Estaba todo el día escuchando la 2x4. Y era cuando, ¿viste cuando aparece una canción? Creo que lo pueden hacer algunos de los que están acá. Que aparece una banda y te dicen tal año, tal disco, tal formación. Bueno, mi viejo lo hacía con las orquestas de tango.
Excelente.
Y yo lo miraba diciendo...
Hay un problemita, dije.
Pero el tipo estaba todavía arriba del tacho, escuchando la 2x4 y sabía todo. Y aparte había nacido en el 30 y pico mi viejo.
Claro.
Era un señor grande.
Claro. Señor del tango.
Bien, segunda pista.
Sí.
No es un tanguero, ¿no?
No es un tanguero.
Tanguero, okay.
No es un tanguero, no toca el bandoneón, pero sí toca muchos instrumentos.
David Lebón.
Me la voy a mandar.
¿No? Si no hablamos de David Lebón.
Lo que pienso que no, la voy a
probablemente
mandar.
Te la mandes. Pero probablemente ganes si te vaya bien.
Decilo.
León
Gieco.
¿Sí? León Gieco, no.
Ah.
Toca mucho instrumento, lo que es así, guitarra y
al mismo tiempo, por lo menos.
Claro. Toca la armónica, pero...
Y la guitarra al mismo tiempo. Eso para mí ya es un montón. Es un montón.
Sí, David Lebón toca guitarra y bajo, no sé. Va, toca la batería también, toca todo.
¿Podemos seguir?
Sí.
Se cumplió el año pasado, no. Sí, se cumplió el año pasado también un montón de cosas. Pero en el día de ayer hubo... O fue en el día de hoy, capaz ya estoy perdido, ¿eh?
Claro.
En el día de ayer, ahí está. Ahí está, el Martín ya lo tiene. En el día de ayer se cumplieron...
¿Por mi apellido? Ya le dije que es
Segreti.
Mi apellido.
Pero
ya
le digo... Segreti.
Claro. Se cumplieron 40 años de lanzamiento de uno de los discos más conocidos de...
Ah, listo.
El rock nacional. ¿Los tenemos ahora? ¿Sabemos quién es?
Charly García.
Charly García.
Uf. Muy bien.
Charly nació el 23 de octubre del 51, hace poquito también cumplió años. Tuve el privilegio de conocerlo a Charly García. De hecho, yo escribo también. Y en la presentación de mi primer libro lo hice en el bar de mi amigo Matías Capeluto. Y en un momento me llama una horita antes y me dice: che, ¿tenés drama si viene Charly a la presentación del libro? Y le digo: mirá, no sé qué decirte, ¿cómo es de drama? Entonces Charly llegó en un momento, 2 horas después de que había arrancado la presentación del libro, y después, obviamente, toda la atención se corrió para Charly y Segreti quedó en un segundo plano. Bueno, nació en el 51 y alguna de las cosas de la infancia de Charly, que él lo narraba, pero también lo narraron algunas personas, es que amaba la música popular, la música clásica, y la música popular un poco la desdeñaba. De hecho, tenía una profesora de música clásica que cada vez que se desviaba hacia un gustito de lo popular, medio que... Sí,
látigo
Koshi. Pero sin embargo, a los 9 años, en el año 60, compuso su primer tema, que se llama Corazón de Hormigón, que lo incluyó en el disco Kill Hill del año 2010. Y eso fue como una especie de reacción a esta docente que era bastante severa, la doña. Y en el año 64 es donde tiene la revelación. Estaba ahí tranquilo, todo músico clásico, y escucha a los Beatles y dice: me volví loco. Pensaba que era música marciana, música clásica de Marte. No se suponía que los jóvenes hicieran canciones y cantaran. Lo primero que escuché de ellos fue There's a Place, y ahí, ¡kabum!, acabó mi carrera de música clásica. Digo, ahí empieza como Charly a tener como una mirada distinta y al mismo tiempo con las herramientas que le da la música clásica. Aparece también la madre de la productora y lo llevan una vez a un recital de Eduardo Falú. Y él le dice: che, tenés una de las cuerdas está desafinada. Y Eduardo Falú lo mira como diciendo:
este chico, ¿qué le pasa?
¿Quién es este?
Claro.
Aparte, Eduardo Falú, institución de la guitarra. Y era así, tenía desafinada, no sé si la segunda cuerda, la sí, ponele. Y ahí empieza como este mito del oído absoluto, que un poco también se regodea. Hay un par de cosas de Charly García que yo no las conocía y las fui descubriendo con anécdotas de mis amigos. Una es que en el año 88 toca, vino Amnesty International, que hacen,
claro,
que en la década del 80 hicieron acá en Argentina un recital muy grande por los 40 años de la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre en realidad. Porque se habían hecho en el año 45 después de la guerra, etcétera. Y viene Bruce Springsteen acá y medio que estaba todo mal con los músicos locales y decía: no quiero que toquen los músicos locales. Y estaba León Gieco, estaba Charly ahí, y la compañía, la productora, la que organizaban, dice: no, mirá, los músicos clásicos van a tocar en todos lados, los músicos locales, dice, van a tocar en todos lados. Y medio que dice que no, viste, empieza a gritar y va Charly y le dice, porque le dicen de voz a Bruce Springsteen, le dice: mirá, flaco, acá el jefe soy yo y vamos a tocar lo que se nos dé la gana. Y parece que tocaron 3 o 4 temas más de lo que estaba permitido por la productora. Todo esto por Charly García, aparte de gestionador, una locura total. Pero vamos a ver qué lee Charly García o qué vínculo tiene con el universo de la literatura. El primero es Pubis Angelical, de Manuel Puig, que es una novela del año 79. ¿Qué es lo que hace Charly García con este libro? Compone la música para la película. Es un dato que no era tan conocido. De hecho, él de alguna manera al principio, cuando lo convocan, se rehusó a esto. Pero vamos a hablar un poquito también de Manuel Puig. Manuel Puig fue un escritor argentino, fue un activista LGBTV y fue fundador del Frente de Liberación Homosexual en el año 71.
Mira.
En su momento, cuando Cámpora llega al poder, van con una pancarta del Frente de Liberación Homosexual y en la plaza... los montoneros los sacan a patadas en el orto gritando: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de la FARC y montoneros. Sí. había algo, creo que lo hablamos alguna vez acá, en términos de las organizaciones revolucionarias y de izquierda, que tenían un filtro de la moralidad y de la ética muy conservadora y muy asociada en realidad como a ciertas costumbres, si se quiere, del universo más socialista o comunista de, en ese momento, de las repúblicas soviéticas. Pero se va en la década del 70, se exilia a Manuel Puig, va a vivir a Francia, y es uno de los grandes escritores post-Borges, ¿no? Aparece Pigli en ese momento, aparece Saer también, y aparece Puig. Y Puig lo que empieza a decir es: nosotros podemos construir historias a partir de una novela que puede ser también romántica. Hay un origen del mito del escritor que tiene Puig, que lo relata bastante Piglia, que es que él quería contar lo que sucedía o las cosas que le pasaban cuando iba con su mamá al cine, agarrado de la mano al cine de su pueblo, y cómo lo miraban esas señoras y esas familias a un niñito que iba a ver los culebrones del cine de la década del 40. Entonces ahí empieza como a desarrollar una experiencia literaria que es completamente nueva en Argentina. Hay algunos libros o novelas son mucho más conocidas que Pubis Angelical, El beso de la mujer araña, Boquitas pintadas. Y Pubis Angelical de lo que trata es de una señora que es Ana, la película es la gran Graciela Borges, que está internada y en el marco de esa internación tiene como dos planos. Por un lado va recordando sus amores en el marco del contexto social y político de la segunda mitad, digamos, del siglo XX. Y después, por otro lado, está flasheando, porque tiene como unos narcóticos ahí, amores en y una vida en Hollywood, en Egipto, en Grecia. Va y viene la película, como va y viene también la novela. Así que Charly García, cuando le proponen componer esto, dice: yo la voy a componer, pero si la compongo como a mí me parece, ¿no? Imagínense a Charly García en la década del 80 con una propuesta de este tipo. Y Torre, que era el director, le dijo: te banco. Digo, a mí me gusta lo que haces. Bueno, dale. Y empezaron a laburar juntos y quedó. Y está ahí, es algo que no se escucha mucho. Pero hay como 12 o 13 temas que están ahí a disposición para que el que quiera escuchar, escuche. Charly, escuche y lo escuche.
¿Quién quiere oír?
Que oiga.
¿Quién quiere oír? Que oiga. ¿Vamos con el segundo?
Dale.
Este es más, un poco más fácil, es un poco más directa como la relación, que tiene que ver con la canción de Alicia en el País de Serú Girán, ¿no? Entonces vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que es una novela del año 65, pero no de 1965, de 1865. Y este querido Lewis Carroll en realidad se llamaba Charles Ludwig Dodgson, un tipo bastante polémico. Primero fue un diácono anglicano y al mismo tiempo era un estudioso de las matemáticas y la fotografía. En un momento fue acusado de pedófilo porque su obra se centraba en niñas. En niñas en la década del 60-50 del siglo XIX y las retrataba con desnudas, bañándose en el río. Y en un momento dijeron: che, flaco.
Che, te estás un poquito obsesionado.
Para un poco, aparte de
todo. Te pareces a cierto candidato y candidata.
Sí. Totalmente, pero claro, sí, creo que es. El bisnieto está ahí laburando como en el búnker. ¿Y cómo empieza acá esta obra que es tan conocida? Digo, la conocemos, la hemos visto incluso en películas. Es que uno de los pastores ahí de los anglicanos son la rama protestante de Gran Bretaña, le dice que, bueno, vamos a irnos de picnic, están mis hijas. Él dijo: bueno, ¿puedo llevar la cámara de fotos? Re pesado, ¿viste, el chabón? Bueno, lleva la cámara de fotos, no rompa las bolas. Y en un momento se sienta con las chicas para entrar en confianza y le piden que le cuente una historia. Y el tipo empieza a contarles una historia. Y dice: bueno, no, resulta que había una vez una chica que se llamaba Alicia, como vos, porque una de las hijas de este pastor se llamaba Alicia, y se iba caminando por el bosque y se metió dentro de un árbol y los padres lo empezaron a buscar y desapareció. Y empieza a narrar, y cuando termina la historia, las pibes decían que siga contando, y dice: che, esto es un golazo. Entonces volvió a su casa y se puso a escribirla, y quedó impresa primero como folletín, como largada semanal, y finalmente se publicó en el año 65. Bueno, es súper clásico, como es clásico el tema de Alicia. ¿Estamos escuchando eso?
Sí.
Perfecto. Espectacular.
Ni abogados, ni testigos.
Yo
Yo creo que hay ahí un vínculo, no solo en la construcción de la metáfora de Casa de Buscarón, sino también en la lógica del sinsentido de la construcción narrativa, que muchas veces lo podemos encontrar en algunos temas de Charlie, ¿no? Que viene como a fracturar estructuras de la armonía, de la melodía, de la estructura de la composición de las canciones. Está este podcast de este chico, ¿cómo se llama? De Seba Furman, ¿se llama? Furman, que es espectacular, y se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, pero ahí Maxi capaz que se acuerda, que trabaja sobre dos discos, creo que sobre Clics Modernos y sobre La Canción Sin Fin, que es espectacular y súper recomendable. Bien, y por último traje el último libro, que es un libro de Charlie García que se llama Las Líneas Paralelas, que en realidad es un libro que podría simular la habitación de Charlie, ¿no? Como es... Hay pinturas, hay algunos escritos, hay algunos textos, hay algunas fotos de él. Y eso lo fue compilando y lo sacó en el año 2001, creo que lo tengo acá. Y lo que dice con respecto a esto es, a mí no me importa si se entiende o no. Lo que se entiende. Y lo que no, se inventa. Una lógica también de pensar la literatura en función de los lectores. Y para terminar traje algo que escribió nuestro querido Charlie García a Diego cuando Diego falleció. Una carta escrita en puño y letra que anda circulando por ahí, que no se entiende muy bien porque está escrita con una caligrafía un poco deteriorada, pero dice lo siguiente, la voy a leer. Carta para el 10. Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté qué título le pondrías a tu segundo gol de Inglaterra, al toque me respondiste. Miré el arco y esquivé patadas. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos. Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, con Brian Jones y gente buena. Espérame ahí, invita a la casa. No te equivoques con el paraíso. Postdata, ¿sabés lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? Este no es el que juega al vóley. Rock and roll, fierita, say no more, I love you.
Excelente. Mira.
No la conocía la carta.
Una carta hermosa, espectacular, y anda circulando ahí la imagen de del manuscrito.
La carta escrita.
Bueno, dos lecturas de Charlie y un libro de Charlie.
Exacto, tenemos a Alicia en el País de la Maravilla de Lewis Carroll del año 1865, tenemos Pubis Angelical de Manuel Puig del año 79 y tenemos Las Líneas Paralelas del libro de Charlie.
Gracias, Mati.
Gracias a ustedes.
Matías Segretti hablándonos de qué leen los músicos acá en Un Gran Plan. @ Matías Segretti en Instagram. Ahí pueden seguir sus reseñas y cosas sobre literatura. Lo escuchamos a Charlie García entonces ahora. En Un Gran Plan a las 11:05 de la noche. Nuevos trapos.